Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Empezamos semana, ya hemos doblado la curva de octubre, ya mismo están aquí los santos y sigue haciendo calor como si estuviéramos en verano. El resentimiento te hace estar atrapado, pero el perdón es un escándalo. Los profesores, los escritores franceses son bastante pedantes y hablan de cosas que muchas veces no tienen nada que ver con la vida. Pero esta mañana he leído en El País una entrevista a una señora que se llama Cynthia Flogui, psicoanalista. Y dice cosas interesantes que me parecen bastante concretas y bastante pegadas a la vida. Dice esta señora que la reconciliación es necesaria porque el resentimiento te deja metido en un bucle.
El resentimiento te hace estar atrapado en un bucle. Es un sistema cerrado. Nacen las personas que no consiguen separarse de la angustia de la separación.
Bueno, es lo mismo que se veía en la película de Maixabel, película basada en una historia real. En el momento en que la protagonista se ve cara a cara con el terrorista que ha asesinado a su marido y el terrorista lamenta lo que ha hecho, Maixabel dice que se ha quitado un peso de encima.
Verle allí arrepentido de verdad es... Si eso es posible, es reconfortante. Te hace sentir algo muy raro. Es como decir que se acabó. Que puedo ser Maixabel otra vez.
O sea, que abandonar el resentimiento es una liberación. Pero la señora Foggy dice que perdonar lo imperdonable es un escándalo.
Hay quien dice que el perdón es un escándalo. Si algo es imperdonable, es un escándalo.
Bueno, pues entonces esta señora Flogui nos deja sin salida para conseguir un mínimo de paz. Es verdad que cargar con el resentimiento es sofocante y es verdad que perdonar es un escándalo. El perdón es un poquito menos escandalizador o bastante menos escandalizador si el mal hecho se ha reconocido y se intenta reparar, que es lo que pasa en la película de Maixabel. Pero es verdad que el perdón es algo prácticamente imposible de alcanzar por mucho que uno se exhorte. Yes, we can. Pasa con casi todo. Lo que más se necesita depende de un imprevisto. Se llama Bar Plaza. Es un bar que hay en Sonseca, un pueblo de la provincia de Toledo. En ese bar, como en la mayoría de los bares de España, se habla de lo mucho que ha subido el precio de la vida y lo poco que han subido los salarios. Toledo es la provincia española donde los trabajadores han perdido más capacidad adquisitiva. Una inmensa mayoría de los toledanos piensan que la economía está mal o muy mal. Y no le falta razón. En realidad, por lo que dicen las encuestas del CIS, de Tezanos, no estoy hablando de política, de intención de voto, estoy hablando de el sentimiento que domina a los españoles, 7 de cada 10 españoles piensan que la economía va mal o muy mal. Seguramente en esta manera de ver las cosas, los periodistas tenemos mucha responsabilidad. Porque si tú piensas que algo va a ir mal, sobre todo en economía, acaba yendo mal. El vicepresidente del Banco Central Europeo, que es un español, Luis de Guindos, ha hablado de una posible recesión.
No se descarta la posibilidad de una recesión técnica, es decir, de 2 trimestres con tasas de crecimiento trimestrales negativas. Pero les vuelvo a repetir que esta situación, en principio, no supondría una recesión excesivamente intensa.
Guindos está hablando del conjunto de Europa, no solo de España. Bueno, digo que es lógico que haya desconfianza. La política del gobierno no está siendo la mejor política económica. Como le ha dicho hoy al gobierno el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, no han conseguido quitarlo de momento. Haría, por ejemplo, falta llegar a un acuerdo sobre los salarios. Pero la vicepresidenta Yolanda Díaz se dedica a tocarle las narices a los empresarios.
El modelo que parece que en el que se inspira la patronal española es el del Partido Popular, que como saben fue una salida que pretendió y lo hizo, ¿no?, bajar los salarios de manera masiva.
Bueno, pues claro, si le dices a los empresarios que son del PP o que tienen soluciones propuestas por el PP que incrementan la pobreza, o sea, que son una panda de fachas, pues claro, es difícil, porque es como dice Yolanda Díaz lo del PP, es difícil que haya un acuerdo. Repito, la cosa no está fácil, pero si todos pensamos que no tendrá remedio, no tendrá remedio. Pero en varias cosas lleva razón el gobierno. Nosotros dependemos menos del gas ruso que muchos países de Europa. tenemos las ayudas de la Unión Europea con los fondos Next Generation. Tenemos además ahorros del periodo del COVID. No conviene que nos hagáis mucho caso a los periodistas cuando decimos que todo está muy negro, muy negro, muy negro. Hay complicaciones, sí, pero bueno, de otras hemos salido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que la Unión Europea amenaza con más sanciones a Irán si prueba que está vendiendo drones a Rusia para atacar a Ucrania. En Kiev, la capital, al menos 5 aparatos habrían impactado en distintos puntos, causando 3 muertos. Entre las víctimas, una pareja cuya mujer estaba embarazada, Lorena Fernández.
Drones de procedencia iraní, aunque Teherán lo niega. Ucrania asegura que estos aparatos han sido fabricados en el último año por Irán y que este ya los ha utilizado en la guerra de Yemen. Apunta a que Rusia habría comprado este modelo de 200 kilos de peso y una velocidad de hasta 185 kilómetros por hora que la policía ucraniana no ha dudado hoy en intentar abatir a disparos. Europa mira con lupa la posible participación indirecta de Irán en la guerra de Ucrania. El ministro de Exteriores austriaco ya le advierte de que si se demuestran las sanciones impuestas, irían a más. Este mismo lunes, de hecho, Teherán ya ha recibido un primer paquete con multas a 11 iraníes y a 4 empresas por la dura represión ejercida por el régimen contra los manifestantes en esas protestas que arrancaron hace un mes por la muerte de la joven Mahsa Amini, joven que fue detenida por llevar mal puesto el velo sobre la cabeza.
Y se enquista el problema del suministro de combustibles en Francia. Trabajadores de 5 refinerías se suman ya a la huelga que está trayendo escasez a la mayoría de estaciones de servicio de todo el país. Todo ello a las puertas de los paros en transporte o educación previstos para mañana martes. Estamos ya en París. Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha dicho esta mañana que va a hacer lo máximo para que la crisis de combustible se solucione lo más rápidamente posible y esta tarde preside una reunión con parte del gobierno para tratar el tema. De momento han ordenado nuevas requisiciones para poder suministrar las estaciones de servicio, ya que un tercio sigue con problemas de abastecimiento, porque los huelguistas de las refinerías de Total han decidido prolongar hoy el movimiento a pesar del acuerdo alcanzado la semana pasada entre la dirección y los sindicatos mayoritarios. El objetivo es crear una convergencia de luchas con la huelga lanzada para mañana en diversos sectores, principalmente trenes, transporte municipal y educación.
Y contamos que la policía investiga un tiroteo ocurrido en Málaga en plena calle. Este domingo un hombre de 35 años recibía 2 disparos en el transcurso de una pelea multitudinaria. Más datos, Málaga, Carmen Cerván.
El hombre de 35 años recibió 2 impactos de bala en una pierna y en un hombro. Ha tenido que ser ingresado en el Hospital Clínico de Málaga, aunque no se teme por su vida. Todo ocurrió durante una pelea entre 2 grupos. Tras el altercado, el 112 recibió varias llamadas alertando de que había una persona herida. Ahora la Policía Nacional lo está investigando.
Y hoy es la gala del Balón de Oro, Luis Munilla.
La que va a coronar a Karim Benzema como mejor jugador de la temporada pasada y Alexia Putellas como mejor jugadora. La cita es a las 8:30, así que contamos más detalles desde París, Juan Antonio Alcalá.
Acaba de aterrizar hace 15 minutos aquí en París el gran protagonista de la noche. Acaba de aterrizar Karim Benzema, que venía en vuelo charter desde Madrid, junto a Courtois, junto a buena parte de su familia y junto al presidente blanco Florentino Pérez. Benzema va a ganar esta noche sobre las 10 menos 10 de la noche el Balón de Oro 2022. Alexia Putellas, del Fútbol Club Barcelona, gana su segundo Balón de Oro femenino consecutivo. Gavi gana el trofeo al mejor sub-21. Courtois gana el trofeo al mejor portero y Lewandowski al mejor goleador. La alfombra roja con todas las estrellas del planeta fútbol se abre a las 7 en punto de la tarde.
Acaba de terminar positivamente la reunión de 38 clubes españoles y Javier Tebas con el ministro de Deportes, Mikel Iceta, y el presidente del CSD, José Manuel Franco. Los clubes amenazaban con parar la liga porque consideran que Gobierno y Partido Popular les han desprotegido en la nueva ley del deporte ante la amenaza de la Superliga que comanda Florentino Pérez. El presidente del Sevilla, Pepe Castro, descarta de momento el parón del fútbol.
Evidentemente, en contra de la Superliga estamos todos menos algunos.
Si no se llega a un acuerdo, ¿es posible que haya parón de la Liga?
Tenemos que empezar por el principio. El principio es que nos han escuchado, que van a intentar resolver los problemas y si tuviéramos que tomar otra decisión, la tomaríamos, pero no empecemos la casa por el tejado.
Y hoy se cierra la jornada de Liga con el Villarreal Osasuna a las 9 y en segunda con el Sporting Eibar a la misma hora.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 24 grados en el centro y cielos en los que se alternan las nubes y los claros. El sol se abre hueco en este lunes en el que tenemos que tener el paraguas a mano por si volvieran a caer cuatro gotas. En cuanto al tráfico, retenciones leves de salida en lados en Torrejón, a Tres Rivas, a 4 en Pinto y a 42 en Getafe y de entrada en esta misma vía a la altura de Parla. La M40 bastante bien, salvo en Coslada sentido a 2. El primer tramo del carril bici del Paseo de la Castellana, el que va entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios, estará operativo el próximo 30 de marzo. En esta primera fase se adaptarán casi 4,5 kilómetros carril bici de una sola dirección entre Plaza de Castilla y Raimundo Fernández Villaverde, la mitad en un sentido y la otra mitad en el otro. El ayuntamiento calcula que podrán circular diariamente unas 4.000 bicicletas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4:10, una hora menos en las Islas Canarias. Es lunes, estamos empezando semana en este 17 de octubre. Y te digo una cosa, esta historia que te voy a contar ahora y que vamos a compartir es probablemente una de las más tristes, desde luego también más indignantes, que yo creo que he contado en el programa. Porque tú imagínate afrontar ya, no sé si la recta final de tu vida, pero al menos los años en que desde luego ya estás jubilado y a lo mejor tienes alguna dolencia. Puedes tener, ¿qué? 70 y tantos, 80, incluso 90 años o más, porque la esperanza de vida afortunadamente se ha alargado. Bueno, pues imagínate que toda esa etapa de tu vida, o una buena parte, la tienes que afrontar en la habitación de un hospital completamente solo, pero no porque estés enfermo o porque sigas enfermo, no, porque a ti en realidad ya te han dado el alta. Lo que pasa es que cuando te dan el alta y llaman desde el hospital a tu familia para que te recojan, pues no acude nadie. O sea, llaman y lo que pasa es esto. Y así una y otra vez, es decir, al otro lado del teléfono, o nadie lo coge o comunica o cortan continuamente la llamada. A ti esto, como es lógico, al principio, pues supongo que te pilla por sorpresa. Luego no sé qué puede pasar realmente por la cabeza de alguien que sabe que no van a recogerle de un hospital, sinceramente. Pero al hospital esto ya no les sorprende. Ellos han visto como tus propios familiares, a pesar de tu mejoría, poco a poco han ido dejando de ir a visitarte, de responder a las llamadas, y ahora que, como digo, te han dado el alta, no pueden o no quieren ir a recogerte, a hacerse cargo de ti. Es una cosa absolutamente tremenda, no sé cómo lo ves tú. Bueno, pues es lo que le está pasando a una treintena de ancianos en el Hospital General de La Palma. Una situación que, a pesar de no ser nueva, se ha agravado desde enero hasta hoy. Y es que actualmente una de las 5 plantas del centro está ocupada por estos pacientes. Lo que, por cierto, ha obligado en este hospital a retrasar o suspender operaciones programadas por falta de camas. Bueno, enseguida vamos a intentar averiguar qué pasa realmente, quiénes son estas personas, estos ancianos, con qué patologías o en qué situación se encuentran. También qué falla aquí, porque aquí me imagino que fallan muchas cosas. Pero también, obviamente, cómo es esto posible, ¿no? Porque me acompaña como cada lunes Daniel Gascón, escritor, columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuento con tu mirada siempre sobre los temas que aquí tratamos en el programa. Hay que decir que están a la espera de que se les reubique en un centro sociosanitario, pero también te digo que hay algunos de estos ancianos que llegan a alcanzar el año en el hospital o incluso mueren antes de que se les asigne una plaza. Porque a mí me podría decir que, bueno, de esto hablaremos luego. Vale, no van a buscarle, bueno, tendrán que tener una plaza en una residencia pública. Bueno, por lo visto aquí pues hay problemas en esas plazas de residencias públicas que no debe haber suficientes para acoger estos ancianos. Independientemente de esto, porque imagínate, no sé, que sea una familia que por alguna circunstancia que ni se me ocurre pensar, pero bueno, extrema, no pueda acogerlo, yo creo que de todas formas hay una clara falta de humanidad. Pero bueno, como digo, ahora entramos en ello. Pero lo más importante es conocer bien a fondo el caso y voy a saludar a Mercedes Coello, que es gerente del Hospital General de La Palma. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, primero, ¿quiénes son estos pacientes? ¿Cuál es el perfil? ¿De qué edad más o menos y con qué patologías?
Bueno, en realidad los pacientes son muy variados, variopintos. O sea, no solo son pacientes crónicos, el 90% de ellos hay que decir que ya tienen el grado de dependencia, o sea, que ya están con todo lo que tienen que tener previo a tener una plaza o acceso a una plaza en un centro sociosanitario. Son pacientes puramente sociales. Esto estamos hablando del 90%. Hay de todo. A lo largo de esta historia ha habido casuísticas de todo tipo, desde enfermos mentales a pacientes con grados de dependencia en el máximo nivel y pendientes de un recurso residencial y asistencial que se hace esperar y que además tiene una serie de parámetros, porque para ingresar en un centro social o sociosanitario tienes que tener una serie de parámetros que los servicios sociales del Cabildo y de los ayuntamientos, conjuntamente con la trabajadora social del hospital, tienen que valorar. Entonces, no es solo un tema de puramente que recaiga en los familiares o en los propios pacientes, sino es un tema de que al tratarse de una isla de 84.000 habitantes que carece de centros sociosanitarios concertados, o sea, medios públicos, que en casi todos lados, en las islas mayores, por ejemplo, ahí en Madrid no habría problema porque hay centros que son concertados, y también carecer nosotros de un hospital privado o concertado, pues solamente tenemos un hospital, que es el hospital público, que es el que tenemos. Y si lo tenemos ocupado, las camas, por pacientes que no son sanitarios, sino son sociales, pues tenemos un problema.
Ya lo creo, pero antes de entrar en el problema que tenéis con el hospital, por lo cual, lógicamente, tú has decidido dar un paso adelante y decir, yo esto lo cuento, y ahora iremos también a esto de contarlo o no. Las familias, cuando llamáis y les decís, mira, es que tu abuelo o tu padre o tu madre ya están dados de alta. En realidad nosotros aquí en el hospital no podemos hacer nada más por ellos. Por lo tanto, aquí no pueden quedarse más tiempo. En teoría tendríais que venir a recogerlos y llevarlos. ¿Qué os dicen?
Bueno, hay de todo. Ya te digo que previo al alta médica, la trabajadora social, a través de las enfermeras de planta, se han percatado de que van a tener un problema a la hora del alta. Eso ya se nota. Entonces ella empieza a trabajar con la familia, empieza a trabajar con los servicios sanitarios, sociosanitarios de los ayuntamientos, las ayudas a domicilio, todos estos recursos que hay previos a que ocurra una cosa así. Es cierto que hay de todo, hay gente que simplemente dice yo no me hago cargo o tira la toalla directamente porque realmente hay situaciones que son dramáticas y que realmente no están para estar en un domicilio o que simplemente no tienen suficientes familias, por ejemplo, los que trabajan los dos y no tienen a nadie y tendrían que sacar de su propio bolsillo para poder pagar una asistencia en domicilio privada. O también lo hay de lo contrario, de tener posibles y no querer hacerse cargo. Hay de todo.
O sea, hay de todo, vale. Pero vosotros sois un hospital y no tenéis por qué haceros cargo de esto. Obviamente, por lo que me estás contando, hay una escasez clarísima de plazas ahora mismo para que estas personas sean derivadas a esos servicios sociosanitarios donde puedan estar bien atendidas. Pero vosotros no os podéis tener una planta entera del hospital que, como tú dices, está retrasando incluso las operaciones del día a día. Es decir, ¿cómo vivís vosotros en el hospital, al fin y al cabo, con una planta completa, pues con este tipo de ancianos que no pueden salir a ningún otro sitio, pero que ninguna familia los recoge?
Muy mal, porque no es solo esto que estás contando, sino por otro lado, las quejas continuas de las personas que sistemáticamente le suspenden su intervención quirúrgica. Por ejemplo, se me ocurre una persona que la semana pasada era la tercera vez que le suspendían su intervención de vesícula programada. fracturas, hay de todo. O sea, el tema es que es cierto que en La Palma, como en el resto de España, han disminuido la natalidad y tenemos una planta que es de maternidad que es solo de mujeres, con lo cual podemos dar salida a parte de esa planta de maternidad que suele tener habitaciones libres, solemos dar salida a intervenciones programadas de mujeres, pero no de hombres, porque no tenemos. Y entonces es realmente desesperante. Y por otro lado está el tema del personal, que también se queja, no por tener que atender a los pacientes, ni muchísimo menos porque es su obligación, sino porque este personal está preparado y dotado para tratar a pacientes que tienen patologías orgánicas agudas, no a pacientes crónicos. Y entonces, claro, llega un momento en que cuando conviven en una misma planta 5 pacientes crónicos y el resto de patología aguda, con la idiosincrasia que tienen las diferentes patologías, pues esto trae por sí pues agotamiento del personal.